Ajul Felawen, ¿qué tal? Estás escuchando Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Como ya sabes, es un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. Te recordamos nuestra web, coordinacionbaladre.org. No dejes de entrar en nuestra web para saber más sobre nosotros y nosotras, realizar alguna aportación o conocer nuestras actividades. Te invitamos a que nos acompañes en esta horita de radio con nosotros y nosotras las personas. Comenzamos.
Desde Canarias pa'l mundo, País Valencià, tierra de huertas, y las huertas requieren hortelanos, y hay algunos como Bernat Gramaje que nos pueden hablar de proyectos sociopolíticos vinculados a la tierra. Buenas, Bernat.
Hola, ¿qué tal?
Verde Terra, Verde Terra. ¿Qué es esto? ¿Que un día ibais por la tierra y la vistis verde, alucinasteis o es que...
Algo así.
Pero bueno, antes de llegar a Verde Terra, que luego todo llega, a ti te encantaba esto del diseño gráfico y estas cosas, ¿no? Muchos años, ¿no?
Sí, era mi anterior trabajo. He estado, pues, no sé si 20 años con el tema del diseño gráfico, sí. Y nada, y la tierra era un poco el hobby, era pues un poco el complemento a estar tantas horas cara a una pantalla, ¿no? Cuando descubrí eso, pues un poco es, bueno, realmente fue un complemento y empiezas realmente a encontrar algo que hasta ese momento, pues bueno, lo tenías dentro, pero realmente no emergía, ¿no? Y nada, pues era como eso, como un hobby, ¿no? Un complemento. Y ahora pues ha convertido pues en un trabajo.
Casi allá en el 2010, ¿no? Un poquito antes te tiraron al paro, ¿no? O más o menos.
Sí, en el 2010, bueno, con todo el tema este de la crisis y todo, pues sí, el mundo del diseño gráfico se fue, vamos, al traste, ¿no? Y la cosa estaba bastante mal y, bueno, pues surgió el tema de trabajar la tierra con más gente, aunque bueno, el proyecto realmente de la tierra viene vinculado desde 2004 con toda la gente que nos juntamos aquí en Xàtiva, ¿no? Que tú ya sabes bien.
Xàtiva, Corcó, Camós, sitúanos un poco.
Pues eso, básicamente eso. Yo conozco a la gente de Corcó. Bueno, realmente coincidimos un grupo de gente en la escuela de adultos de Xàtiva, ¿vale? Y a partir de ahí, por diferentes movidas, creamos al final el Camós, ¿no? Realmente necesitábamos un espacio donde no lo teníamos en la escuela de adultos, ¿no? Y nada, pues a partir de Camós, ahí nos juntamos mucha gente con diferentes, no sé, inquietudes y todo el tema. Y bueno, pues yo en ese momento estaba trabajando la tierra y había más gente que a nivel político quería mover el tema de la agroecología. Y ahí es un poco donde yo también empiezo a tener pues esa visión, ¿no? De lo que es un poco juntar la tierra con el tema más político, social, ¿no? Y pues sería por ahí, 2004, 2005, pues el David, el Lucía, Vicent, la Gemma, el otro Vicent, Cristina, no sé, una gente estupenda, pues decidimos que era momento de montar un grupo de consumo, ¿vale? Porque conocíamos a un productor, ¿vale? Una familia que llevaba 20 años haciendo agricultura ecológica y, bueno, era el momento de montar lo que podía ser eso, un grupo de consumo para, pues, mover un poco todos los aspectos un poco esos sociopolíticos, ¿no?
Y ensayabais en una tierra con muchos topos.
Exactamente. Empezamos un poco, bueno, tuvimos un problema porque nos ofrecían primero una tierra a cambio de que no estuviera muerta la tierra, ¿no?, que se trabajase. Pero en principio es uno de los problemas que hay por aquí, por la zona, que hay mucho monocultivo de naranjo, con lo cual empezaron ya a implantar el modelo del riego goteo y el goteo ya venía con los agrotóxicos, ¿no?, con los abonos químicos. Entonces no pudimos empezar el proyecto con esa tierra hasta que al final nos cedieron, bueno, la tierra de un familiar y estaba semi-abandonada, ¿vale? Porque el hortelano, un poco, el labrador, se lo había dejado y, vamos, retomamos eso. Y éramos gente que no teníamos nada de experiencia, pero teníamos muchas ganas de poner en marcha tierra, porque aquí la gente estaba dejando la tierra, lo que era la verdura, las hortalizas, y aquí casi todo era naranjos, ¿no? Entonces, pues bueno, era un momento de empezar.
Estaría bien que situaras esas tierras, ¿no?, por el Xúquer, ¿no?
No, por el Xúquer no. Está entre el Cañoles, realmente Xàtiva está en lo que es el Valle del Cañoles, ¿vale? Y hay una zona donde pues se junta el Cañoles y el río Albaida, que es la comarca de al lado, ¿vale? Pues más o menos por ahí estará el huerto. Es una zona que antiguamente se hacía arroz, hace como, no sé, a lo mejor 40, 60 años, 50, no sé. Entre los años 40 hasta los 60 creo que ahí se ha hecho arroz, ¿vale? Son tierras muy lavadas, muy muy cerca del río, vamos, al lado mismo del río, ¿no?
Ricas, digamos,
potencialmente. Sí, más o menos. La tierra de por aquí suele ser bastante buena por el clima y, bueno, es tierra muy calcárea, es tierra bastante buena para cultivar.
Y decías que poquito a poco en esa huerta con muchos topos, buscando gatos y gatas ahí que ayuden, ¿no?, empezasteis a ensayar con la azada, ¿no?
Pues sí, empezamos, pues ya te he dicho, un grupito de gente pues a intentar recuperar el trabajar la tierra cuando la mayoría de nosotros no la habíamos trabajado, ¿no? O sea, realmente hay un parón, ¿no? Hay un corte ahí entre las generaciones porque esta zona es zona de agrícola, ¿no? Pero en los 60 empezó ya todo el tema de la industria, entonces ahí ha habido un corte, ¿no? Donde la mayoría de gente, las nuevas generaciones, realmente no tienen el contacto con la tierra, salvo que tu familiar realmente dependiese de eso y trabajase. Vamos, generalmente la mayoría abandona la tierra y pues ha habido un parón, ¿no? Entonces, para nosotros es una experiencia recuperar tierras, recuperar la hortaliza, el hacer verduras, porque aquí ya te he dicho que el negocio es la naranja, ¿vale? Y cada vez se está concentrando en gente con más tierra, con más dinero, bueno, pues grandes extensiones, ¿no? De hecho, aquí hay un dicho que dice que nada, que aquí la agricultura ha desaparecido y está en manos de médicos, de abogados, de dentistas, ¿no? Eso eran los años 90, 2000, por ahí.
Pero montasteis en Camó, le disteis muchas vueltas, algunas de vosotras, y montasteis un grupo inicial de consumo, que os ibais de vez en cuando a la huerta, y empezaba ahí toda una reflexión y un plantearos relaciones, entiendo yo, porque si montáis un grupo de consumo, alguien producía, ¿no?
Exactamente. Había lo que te he dicho, había una familia que realmente producía los alimentos, que era del pueblo de al lado. Entonces era un poco buscar eso, buscar el vínculo, ¿vale? El reflexionar y el concienciarnos que, pues eso, que estamos comiendo y no sabíamos qué estamos comiendo, de dónde venía la verdura, ¿vale? Donde, porque antes habían agricultores, pero tú los conocías. Eso ha desaparecido, con lo cual ahora ya no hay verdulerías y si las hay, realmente la verdura no sabes de dónde viene, ¿no? Viene de otros lugares, de otros sitios, no sé. Entonces era un poco reflexionar alrededor de eso, ¿no? O sea, pues pensar qué es el alimento, de dónde viene el alimento y pues el vincularnos a una familia, a un productor, ¿vale? Y que fuera todo, pues eso, de proximidad, local, y lo que te he dicho, reflexionar un poco sobre lo que es la globalidad y todo el tema este.
Y hay un momento en el que te tiran al paro, aparece el desempleo y dices, ante una situación dura, una oportunidad, Verdeterra.
Bueno, así dicho, sí, sí, es bastante sencillo. Realmente, bueno, estábamos trabajando el tema del grupo de consumo, trabajando la tierra, aprendiendo, ¿vale? Fracasando, evidentemente, pero sobre todo aprendiendo. Y más que nada era el grupo de gente que había ahí, ¿no? Pues unos u otros van trabajando, van conociendo a gente, y en concreto pues había un par de personas que se fueron a vivir a otra comarca, ¿vale? Y decidieron que era interesante hacer lo mismo que estamos haciendo en Xàtiva, ¿no? Porque ahí había gente que tenía interés, montar un grupo de consumo donde esa gente se vinculara a un productor, ¿no? A un agricultor, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, trabajar un poco pues todo el tema este de lo que hemos hablado, ¿no? O sea, concienciarnos de un poco de dónde viene la comida, cómo se trabaja, ¿no? El tema de los agrotóxicos, etcétera. Y realmente ese fue el empujón, ¿no? Te quedas en paro, hay una oportunidad, hay gente alrededor que te está apoyando y que realmente hace posible que eso vaya adelante, ¿vale? El mismo productor con el que trabajábamos aquí en Xàtiva también nos animó mucho y nada, pues conocíamos a otra persona que disponía de tierra y nada, es cuando se plantea empezar a producir, ¿vale? Nos reunimos con la gente de Alcira y de Carcaixent, ¿vale? Comarca de la Ribera Alta, y nada, vimos que había mucha expectativa y que la gente tenía muchas ganas y empezamos a producir, y nada, eso fue en el 2011, empezamos en el 2011, estamos en el 2015, vamos, hemos empezado, y la verdad que muy bien, la cosa se ha ido, pues un poco, no sé, cogiendo más como más volumen, ¿no? Se ha ido implicando más gente, otros pueblos, otra gente y bueno, pues se está tejiendo ahí, no sé, todo ahí, todo un tejido de gente, de asociaciones y de muchas ganas, de muchos proyectos y muchas ganas.
¿Y qué sucedía? ¿Que queríais ver toda la tierra verde? ¿Por qué Verdeterra?
Pues bueno, nunca sabes muy bien por qué ese nombre, ¿no? Yo creo que se buscaba a lo mejor pues un nombre así un poco más poético, ¿no? Porque normalmente siempre son nombres vinculados a cosas de la tierra, ¿no? Bueno, pues como habían también ese tema de esa ilusión, ¿no? Se buscaba un poco, no sé, algo más poético, ¿no? Que es verde de tierra, ¿no? Pues bueno, no tiene mucho sentido, pero sí, lo que buscábamos es eso, es recuperar la tierra, vivir de la tierra y vincular un poco también, pues vincularnos, ¿no?, la gente a la tierra, tanto como consumidores como productores, ¿no?
Esto es clave, ¿no? Sois productoras y a la vez consumidoras. Sois las que labráis, las que articuláis, las que cuidáis y a la vez también estáis, o sea, no hay mediación, digamos, ¿no?
Sí, lo que empezamos ya desde el 2004, como te decía, lo que buscábamos eso, era el contacto directo entre el productor y el consumidor, evitar ahí todos los intermediarios, ¿vale? Y que realmente hubiera un conocimiento, ¿no? Porque es lo que se había perdido, ¿no? Como consumidores hemos perdido mucho conocimiento de lo que es producir la verdura o trabajar la tierra y luego lo que es consumirla, ¿no? Pues bueno, ahí lo que te he dicho, hay mucha gente que está haciendo ese trabajo y realmente aunque somos alguna gente que estamos produciendo, hay mucha gente que nos ayuda en el tema de divulgar, de concienciar y bueno, y también, sobre todo, que eso es muy importante, ayudarte en los momentos difíciles de lo que es trabajar la tierra, ¿no?
trabajar la tierra, pero además la trabajáis con productos de temporada, ¿no? O sea, no saltáis, ¿no? Digamos, los ciclos. ¿Cómo es eso?
No, exactamente. Es verdura ecológica de temporada. O sea, no, nosotros no comercializamos nada que no sea de temporada. Nosotros lo producimos y, bueno, también como productores estamos dentro de una red de agricultores de comarcas vecinas, ¿no? Y entre nosotros lo que intentamos es pues intercambiar productos, ¿no? Experiencias. Entonces, lo que uno no tiene en ese momento, pues bueno, mira, me hace falta lechugas o me hace falta cebolla. O mira, tú que tienes una tierra mejor condiciones o tienes un clima mejor, pues tú plántame tú la carlota o plántame tú la patata, ¿vale? Y luego nos cambiamos pues las patatas por ajos tiernos o lo que sea, ¿no?
¿Y todas las cajas son iguales?
Sí, esa es otra de las claves, ¿no? Que tiene que ver un poco con el tema de concienciar, ¿no? A la gente en el tema de la temporalidad, ¿no? O sea, de cuándo vienen las verduras, ¿no? Eso nos ayuda, al ser cajas cerradas, nosotros lo que hacemos es, se planta lo que en ese momento la temporada, o sea, la época se puede, ¿no? Y a partir de ahí se elaboran las cajas en función de lo que esa semana la tierra ha producido, ¿vale? Hay un trabajo previo de programación, de saber más o menos la gente qué es lo que demanda, pero al mismo tiempo plantamos ciertas cosas que la gente aún no las conoce demasiado, pero que son realmente muy buenas, ¿vale? Que tienen muchas propiedades, ¿no? Y sobre todo trabajar eso, variedad, ¿no? Hay unos productos que son más básicos, como es la patata, la cebolla y la zanahoria, y luego hay otro tipo de productos que son muy concretos de unos meses, como puede ser la remolacha, el colirrábano, el hinojo. No sé, hay muchas cositas por ahí que vamos metiendo y que la gente va conociendo, que no tiene mucho hábito de consumir, pero a poco, pues bueno, pues va conociendo, ¿vale? Y bueno, es lo que decía también antes, ¿no? Lo que tratamos es que haya una comunicación entre el productor y el consumidor, ¿vale? Y que sea recíproco, ¿no? O sea,
claro, porque vosotras...
Sí.
Curráis toda la semana y lo que haga falta, hay un día que con otras, y también durante la semana ayudas, ¿no? Montáis esas cajas y directamente los lleváis ¿a dónde? ¿A las casas o a sitios comunes? ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, en principio lo que hacemos es eso. Hay un día en la semana, en este caso miércoles, que es cuando hacemos el reparto. ¿Vale? El viernes enviamos un correo diciendo el producto que vamos a tener, ¿vale? Más o menos, porque siempre decimos que puede haber cambios de última hora, ¿vale? Porque no sabes nunca si vas a tener bastante cantidad, o a lo mejor cuando te pones a recolectar, pues la calidad a lo mejor del producto, pues bueno, no lo puedes poner, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay que hacer cambio. Pero sí, se hace miércoles las cajas y repartimos ese mismo día. Y lo dejamos en diferentes pueblos, que la mayoría de sitios lo ponemos en herboristerías, por una razón muy sencilla, ¿no? Porque tienen un horario comercial y a nosotros nos ayuda mucho el tema de dejas allí las cajas y te olvidas. Realmente no las vende la herboristería, simplemente es un sitio donde dejamos la caja, es un sitio donde la gente va a recoger, no se vende. De hecho, no hay comisión en el sitio ni nada. Nosotros dejamos allí las cajas, a cambio le regalamos una caja al de la herboristería. Y nada, la gente pasa y las recoge ese mismo día o como máximo el día siguiente, ¿no?
Eso genera más relaciones, más acción política. Porque de alguna manera estamos todo el rato hablando de vida, de política.
Pues sí, eso sería uno de los temas, ¿no? Porque lo que procuramos es que que no nos dediquemos solo a producir y ya está, y a vender, que no sea comercializar, sino que haya también un trabajo de otra gente que está muy cerca de nosotros. Como te decía, ¿no? Pues hay grupos de consumo en otros sitios, ¿vale? Pues bueno, como es el Guillem en Castelló de la Ribera, pues es una gente muy implicada pues en movimientos también sociales, con todo el tema de lo que es la agroecología, el tema del consumo, de concienciar mucho a la gente, ¿vale? Y ahí es donde implicamos a que, bueno, la gente en los pueblos se involucre, coja cierto compromiso, ¿vale?, en comprar y en conocernos, en conocer cómo se produce y en conocer cómo se consume ese tipo de verdura. Y ese es un trabajo bastante bastante arduo y que va necesitando cada vez más de más actores, de más gente, ¿vale? De hecho, en el como te decía, en la red de labradores que tenemos a nivel intercomarcal, estamos trabajando lo que es un aval, lo que se dice sistemas participativos de garantía, ¿no?, que un poco complementa, no quita lo que son los certificados de terceros, que se llama, ¿no?, que pues es el CAE, etcétera, ¿no?, sino esto es más próximo y implica más el tema más social, ¿no?, y político, ¿no?, o sea, tener más control de lo que es la comida.
Aquí nos venden a menudo, ya sabes, como donde estamos de sobra, esto del sellado de calidad ecológico. Sé que os suele enfadar, pero explica, ¿qué posición tenéis ante esto?
Pues lo que te estaba comentando, o sea, no nos parece ni bien ni mal, es lo que hay, ¿vale? Y puede ser una herramienta para cierto tipo de productos, ¿vale? Pero, no sé, a nosotros eso se nos escapa, nos parece algo grande y realmente no cubre ciertos aspectos que nosotros sí que trabajamos, ¿no? Como puede ser el tema más social, ¿no? O sea, pues el tema de si en nuestro caso no hay asalariados, pero en el caso de que haya asalariados, pues ver en qué condiciones está esa gente de trabajo, ¿vale? El promover más el apoyo mutuo, cosa que eso no contempla lo que son los sellos así más oficiales, entre comillas. Entonces, el trabajar más esos aspectos sociales, ¿no? Tanto de divulgación, de conocer más el alimento, la soberanía alimentaria y todos los aspectos que cierra lo que es la agroecología, ¿no? Entonces, bueno, nos interesa más eso, lo que es lo cercano, lo próximo, y poner pues en común pues todos los actores, ¿no? Desde el que produce, el que consume y, si es el caso, el que distribuye, ¿no? Siempre reduciendo al máximo eso, lo que es la distribución, ¿no?
Y si deseáis incorporar a alguien, ¿cómo serán las incorporaciones a este proyecto? Porque da la impresión, escuchándote, que esto empezó en unas cantidades y hoy estáis en otras.
Pues sí, la cosa en principio, pues vas empezando con pequeño, ¿no? Con poquitas cosas, ¿no? Vas conociendo, vas abarcando. Hemos hecho un trabajo muy grande también de darnos a conocer. Ya te he dicho, por diferentes vías, ¿no? Mucho el apoyo mutuo, utilizamos mucho eso, el hacer charlas o el juntarnos con gente que afín, ¿vale? Y eso ha ido pues divulgándose, ¿no? Y ha ido pues moviéndose por ahí y la gente pues se va creyendo todo este proyecto y pues va sumándose, ¿no? Eso nos va llevando a que, bueno, no se trata de ser un proyecto y se va contratando gente, sino entendemos como a que cada uno es una unidad de trabajo o de consumo, no sé muy bien eso, cómo explicarlo, pero bueno, tú tienes unos límites, ¿vale? Y eso se está aún medio definiendo, ¿no? Pues de horas, de intentar tener unas vacaciones, ¿vale? No sé, es como una unidad de producción, ¿no? Y a partir de ahí, si hay más demanda, se van uniendo más unidades de producción. No intentar ser un productor y o un dueño y vas sumando asalariados. No, bueno, en principio no lo entendemos así, ¿no? Y eso más o menos se va consensuando con la gente pues que está a tu alrededor, ¿vale? De ver cómo podemos crecer, ¿no? Y bueno, pues tenemos muchos referentes que nos interesan, como es la gente de Lleida, que nos han estado contando, bueno, queremos conocer un poco, no sé si funcionar como cooperativas, vincularnos a proyectos más sociales, porque en Camot, como sabes, hay gente que trabaja el tema de la discapacidad, pues no sé si vincularnos a movidas de estas, o sea, crecer en esos términos, ¿no? Y pues bueno, ahí es donde hay mucho que hacer y mucho mucho que crecer.
Y si hay que crecer, se supone que también hay que hacer transversal esto de la comida, ¿no? O sea, a todas las dinámicas, no solo de Camot, ¿no? ¿Tenéis más presencia también en el mismo Seativa, en la urbe, con estos temas de la agroecología?
En principio se mueve desde Camot, ¿vale? Realmente hace falta gente que mueva pues un poco todo esto, ¿no? Realmente deberíamos de buscar más lo que está diciendo, más la transversabilidad, ¿no? Donde haya más gente de otros mundos, ¿no? De otros sitios que realmente se vaya incorporando y vaya conociendo esto. Bueno, también estamos esperando que surja esa gente, ¿no? O sea, que se ponga en contacto, no sé, todo no lo podemos hacer nosotros, desde luego.
No, y además el ayuntamiento lo tiene claro, prefiere jugar con las cagadas de los animalitos, de los perros.
Sí, que... eso es una de las cosas. Bueno,
personas,
aquí hay más gente haciendo cosas, ¿no? Por ejemplo, desde el proyecto de la Consolación, ¿no? Han puesto en marcha unos huertos urbanos, ¿no? Para huertos sociales, ¿vale? Vinculados un poco al ayuntamiento, donde bueno, se da la opción a gente donde no tenga recursos de que pueda trabajar la tierra y pueda vivir de, bueno, comer, ¿no? De eso, ¿no? No realmente no sabemos que eso está funcionando y tal, y ya te he dicho, está vinculado un poco al ayuntamiento. Sí que tenemos contacto, pero no tenemos mucha presencia porque no damos abasto, no tenemos tiempo.
Seguro que Vicent Garrido estaría muy contento, ¿no?, llevándose cajas para aquí y para allá, ¿no?
imagínate.
En sí, bici, sí. Seguro que lo haría en bici.
Lo haría en bici, bueno, sí. Bueno, él movería mucho el tema este más de la gente, bueno, precaria, ¿no? Y yo creo que ese es el paso siguiente de Camot, ¿no? El paso siguiente de Camot es vincular ya definitivamente a lo social, ¿no? O sea, a la precariedad, como decíamos, al tema a lo mejor de la discapacidad. Gente que, bueno, tiene unas opciones a nivel oficial, pero llega a una edad donde se terminó el chollo y ahí te quedas, ¿no? Pues bueno, nos tocará a nosotros a mover fichas, ¿no? Y no sé.
Y andar caminitos.
Sí, exactamente.
Bernat Gramaje, un besazo, niño. Petons, qué lindo escucharte.
Igualmente, pues nos vemos pronto.
Nos vemos.
Venga, muchas gracias.
A ti.
Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto en su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia.
Hoy en Nosotras las Personas nos acercamos a Gijón con las compañeras de la Asociación contra la Exclusión Alambique. En su oficina de información y denuncia de ayudas y derechos sociales han realizado la valoración de lo que ha sido el año 2014. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido este año?
Hola, buenas. Si nos ponemos a analizar la valoración de lo que ha sido el trabajo de información sobre derechos sociales de este año, del año anterior, del año 2014, podemos sacar algunas conclusiones generales y otras más concretas de cómo está la realidad en Gijón y en Asturias. Si hablamos en general, desde la oficina hemos informado a más de 150 personas que han acudido a intentar recibir información para poderse defender, para poder acceder a los diferentes derechos sociales. De esas 150 personas también hemos podido valorar cómo la crisis, la falta de información, la falta de accesos básicos se distribuye de manera distinta por la ciudad. La oficina atiende a personas también del resto de Asturias, pero principalmente acuden personas de Gijón, y hemos podido comprobar cómo principalmente acuden de los barrios del sur de la ciudad y de los barrios de la zona oeste, lo que marca muy bien dónde está golpeando más la crisis en la ciudad, dónde la precariedad y la exclusión se está sentando de manera más estable. Y las dos conclusiones generales de las situaciones de la gente que acude, que en cuanto a si son mujeres, hombres, edad y demás, es un perfil muy, muy variado. O sea, la gente que acude a la oficina de información La Espiral es muy, muy variado. Son dos. Principalmente, una es que la gente ya está atrapada en un laberinto de precariedad y exclusión. O sea, no están recién llegadas a esa situación de precariedad y exclusión, sino que vienen de estar atrapadas durante un periodo de tiempo ya medio o largo. Y la otra es la falta de acceso a los mínimos derechos básicos para poder subsistir. Son como los dos grandes problemas que se enfrenta la gente que acude a la oficina de información La Espiral.
Ante estas situaciones, ya en otras ocasiones nos comentabais un poco el atasco que había en la renta mínima de Asturias y un poco todas las trabas burocráticas que había también a nivel de las ayudas municipales de Gijón en concreto. ¿Cómo habéis percibido estas dos situaciones durante este 2014?
En Asturias, a nivel regional, hay un programa de rentas mínimas que se llama el Salario Social Básico, que se supone que es un derecho para todas las personas si cumples los requisitos, para todas las personas que carecen de recursos económicos, si cumples un carrado de requisitos que en estos momentos son 15, bueno, un montón de trabas burocráticas y demás. Aún así, ese programa de rentas mínimas no funcionó en ningún momento, acumulando hasta atrasos de más de 15 meses. Entonces, si hablamos de dificultades que la gente se encuentra al intentar acceder a esos derechos, nos encontramos, por un lado, el tiempo de espera, nunca baja del año. La gente tiene que esperar por el recurso que se supone que es el último dispositivo al que aferrarte cuando no tienes recursos, más de un año. Te encuentras con una burocracia tremenda a la hora de poder acceder, con un trato en los servicios sociales que todos son trabas y obstáculos para que al final no eches esa solicitud. Te encuentras con el problema del padrón, no solo en cuanto a que tienes que estar 2 años empadronado en la región, sino en cuanto a que no te empadronan los funcionarios, la gente que vive en la calle, la gente que no tiene un domicilio al uso, un domicilio normalizado para las administraciones, aunque tienen derecho a poder empadronarse, se encuentran con que los funcionarios no le empadronan. Y el otro es la edad de acceso. En Asturias, para poder acceder a este programa de rentas mínimas, estamos hablando de que tienes que tener 25 años. Hay alguna excepción, pero principalmente tienes que tener 25 años para poder acceder. Todo este panorama lo que nos demuestra es que los responsables políticos, sean los que sean el color, ahora gobierna el PSOE, pero anteriormente ha gobernado Foro y demás, no tienen ningún interés en que la gente tenga lo mínimo para poder subsistir. No ya si hablamos de renta básica, sino ni siquiera las rentas mínimas. No se cree en esas... en ese derecho a poder subsistir más allá de tener o no tener un empleo.
Y lo que decíamos a nivel municipal, ¿existe alguna otra opción? ¿Las personas pueden tener algún tipo de recursos o ayudas?
En Asturias, en cuanto a la posibilidad de acceder a algún tipo de ayuda municipal, nos encontramos un panorama muy variado, desde municipios pequeños que no tienen ayudas de emergencia municipales, no puedes acceder a ningún tipo de ayuda, hasta municipios medios, intermedios, que te dan vales de comida, que te dan pequeños pagos económicos de, pues, poner un ejemplo, de 50 euros cada 6 meses, y luego municipios más grandes, como pueden ser el caso de Avilés, Oviedo y Gijón, en el que las ayudas de emergencia social intentan tener más accesibilidad. En Gijón, por ejemplo, que es donde más tenemos trabajado el tema y donde más estamos denunciando lo que está pasando, hay una partida económica bastante amplia, solo estamos hablando de 2.400.000 euros, pero una partida presupuestaria que se encuentra enmarcada en un laberinto de burocracia y en un montón de trampas de administración y de gestión que hace que la gente no pueda acceder a esas ayudas. Entonces nos encontramos la primera traba, que es que no dan la información sobre que existen estas ayudas de emergencia. Cuando consigues dar cuando consigues saber que tienes esa información, te dan citas en un periodo de tiempo muy largo para que no puedas acceder, y luego nos chocamos de frente con que no son un derecho. Entonces, al no ser un derecho, quedan siempre al arbitrio y a la decisión política o técnica, y hay una orden política de no dar estas ayudas de emergencia o considerarlas como mucho en casos muy, muy puntuales. Entonces siempre hay una excepción para que la gente no pueda acceder. Si eres una persona sola, te dicen que no te la dan porque eres una persona sola. Si eres una familia con un crío, te dicen que no porque es para a partir de 2 críos. Siempre hay excusas, siempre hay problemas, siempre surgen denegaciones con argumentaciones como que no eres una persona que está en una situación de precariedad cuando no tienes recursos, o como que te tienes que ir a la red de personas sin hogar, que es una red que gestionan las ONGs, en vez de permitirte acceder a un derecho, te mandan a la caridad, ¿no? Entonces, en todas esas trampas administrativas, se me olvidaba la última y la más importante, que obligan a que devolvamos el dinero que cobramos de ayudas de emergencia, con lo que en verdad no es cierto que dediquen 2.400.000 euros, sino que ese dinero vuelve otra vez a las arcas de la Fundación Municipal de Servicios Sociales y además nos condenan a una situación de precariedad permanente, porque después de un año, cuando conseguimos cobrar el salario social, nos encontramos con que tenemos que devolver una parte que ya no tenemos a los servicios sociales, a la Fundación Municipal. Entonces, ese enmaraña, ese laberinto de precariedad y exclusión es en el que la gente se tiene que intentar defender, tener información y, bueno, intentar acceder así a los derechos más básicos.
Ahora que ya se habla de que se está en precampaña electoral, ¿en Asturias o en Gijón estáis viviendo algún momento de ayudas de tipo publicitarias? Es decir, como una vez más los que menos tienen o los que menos posibilidades para llevar una vida digna son también objeto de estas campañas mediante ayudas muy limitadas?
Sí, el catálogo de políticas miserables, de miseria, que ponen en marcha las administraciones son tremendas. Dos ejemplos. Por un lado está lo que ha puesto en marcha el gobierno regional para atender la pobreza infantil, que prácticamente es muy poquito dinero, y que se ha concretado en dos pequeñas, en una paga de Gijón, por ejemplo, en pagas de 100 euros, 150 euros a las familias, pero sin más, a las familias con hijos, sin ningún otro criterio que el que decidan los servicios sociales, y esos criterios no son públicos, esos criterios de acceso, no, o sea, no son, por decirlo así, desconocidos. Y bueno, se la inventaron y la han puesto en marcha hace poco. Y la otra es una medida a nivel local, que es para atender la pobreza de las personas de más de 80 años. Entonces, las personas de más de 80 años de la ciudad pueden acceder a un bono eléctrico, que les supone más barata la luz o incluso gratuita, un pago en el agua más barato, renovación de electrodomésticos. Pero claro, tienes que tener muy poquitos ingresos y además 80 años, más de 80 años. Entonces, bueno, no deja de ser una medida publicitaria que además, según los últimos datos que ellos mismos manejaban, de posibles 2.000 personas que podrían llegar a cobrarla, solo la están cobrando 59. O sea, que nos podemos dar cuenta de cuál es el panorama de esas medidas publicitarias que ponen en marcha las administraciones.
Y ante estas miserias y falta de intencionalidad real política, ¿no?, para cambiar la situación, ¿qué propuestas lanzáis desde Alambique? ¿Cómo estáis tratando de articular una respuesta a toda esta situación que vivís?
Desde Alambique creemos que solo hay, bueno, hay muchas posibilidades de luchar contra la pobreza y la exclusión, pero después, desde el trabajo que hacemos en la oficina, creemos que hay como dos ámbitos que son importantes de trabajar y que son en los que estamos intentando concretar y apoyar nuestro trabajo. Por un lado es en la movilización social por nuestros derechos sociales, por los derechos sociales que ya deberían de estar ahí y no se hacen efectivos, y desde ahí estamos participando activamente en la Asamblea de Información y Denuncia sobre las Políticas Sociales, que es un espacio que surgió porque un grupo de personas que estaban afectadas por ese laberinto de precariedad y exclusión que explicábamos antes, se decidieron a denunciar públicamente esa situación, a denunciarla no para solucionar su situación personal, que también, sino sobre todo para que todas las personas puedan acceder a esas ayudas de emergencia social y convertir esas ayudas de emergencia social municipales en un derecho para todas, para los gastos más básicos de agua, luz, gas y el alquiler social. Y además, que empiece a cesar el maltrato institucional, que empiece a cesar el trato que se le da a la gente cuando quiere acceder a los servicios sociales. Esa asamblea de información pues se viene reuniendo semanalmente con asambleas a la puerta de la Fundación Municipal de Servicios Sociales para ofrecer información a la gente que se encuentra en situación de precariedad y exclusión y para denunciar públicamente esas situaciones y a las responsables políticas. Y como dije, estamos exigiendo que se cambie la normativa de las ayudas de emergencia. Esa es una parte, la movilización social. Y la otra, que creemos que es una herramienta útil para salir de esta situación, sería la renta básica y el trabajo de la renta básica de las iguales. Y desde ahí, Alambique, estamos participando activamente en la Asamblea Asturiana por las Rentas Básicas, que es un espacio de personas y grupos, principalmente personas que están preocupadas con el tema de la de la renta básica, que les interesa mucho el tema de la renta básica como herramienta para intentar cambiar y transformar la sociedad, y desde ahí pues está generando sobre todo divulgación de la propuesta y generando debate ciudadano. Bueno, como la última actividad que se tuvo un taller formativo para intentar analizar cuál era la viabilidad social y económica de la renta básica, ¿no? No solo la viabilidad económica, que es la que siempre preocupa, es que no salen las cuentas y tal, sino la que de verdad está detrás de ese argumento de que no hay dinero, que es la viabilidad social y el cuestionamiento del trabajo, del empleo, como único vehículo para poder existir, ¿no? Y las próximas actividades son pues presentaciones de la propuesta para generar debate en los diferentes espacios sociales, y son como los dos grandes propuestas o los dos grandes trabajos que estamos llevando a cabo.
Creo que para esta última propuesta y también para la herramienta de movilización que comentabas, tenéis algunos medios informativos y de comunicación para que quien nos escucha pues pueda contactar o leer, informarse un poco más de cómo lo lleváis a cabo. ¿Nos puedes comentar, decir cuáles son?
Sí, además del blog de Alambique, que sigue estando activo, y de consultar la página de Baladre, en la que también salen publicadas nuestras acciones, nuestras actividades. La Asamblea Asturiana por las Rentas Básicas tiene un blog específico para generar debate y generar divulgación, que se llama Asturias por la Renta Básica, es de WordPress. Y por otro lado, la gente de la Asamblea de Información y Denuncia tiene dos Facebook que se llaman La Emergencia No Puede Esperar, donde ahí se va publicando diariamente pues las diferentes informaciones, las diferentes campañas que están poniendo en marcha.
Muy bien, pues antes de terminar y volviendo con lo que iniciábamos, que era con vuestra oficina de información de derechos sociales, la Espiral, creo que también ha cambiado de ubicación, entonces si queréis comentar la nueva dirección y horarios y dónde pueden ponerse en contacto con Alambique.
Sí, para poder ir a consultar, para poderse informar, la Espiral se encuentra en la calle Peñauviña número 3, en el mismo barrio de Nuevo Gijón, muy cerquita de donde estaba el anterior local, en la Casa de Iniciativas Comunitarias Suañu. Además, se pueden poner en contacto con nosotras en la dirección asociacionalambique@hotmail.com. El horario en el que estamos para informar es los miércoles de 9:30 a 11:30 de la mañana. Ahí nos pueden encontrar para cualquier información, cualquier duda y demás.
Pues muchas gracias, Roberto, y os seguimos en las luchas.
A vosotras.
Espacio de información social.
Hola, muy buena semana para todas y para todos, como siempre, así os la deseo. En esta ocasión me gustaría empezar la semana con todas vosotras, pues indagando en el mundo de la filosofía y conociendo, a pensadoras de aquí, de nuestro propio Estado español, una mujer catalana, nacida el 1 de abril de 1930, Victoria Sau Sánchez. He encontrado, he sabido de ella a través del blog Mujeres en Red, que podéis consultar pues tantas veces como queráis, porque nunca deja de sorprender. Y en Victoria Sau he encontrado pues a una gran feminista, una de las grandes precursoras de nuestro feminismo, una mujer que aunque empezó a trabajar, abandonó su trabajo porque se casó, fruto de una educación de su época, para que vamos a dar más vueltas, pero que a pesar de eso, tenía esa inquietud, y para poder pagarse sus estudios de psicología y de filosofía, trabajo como escritora de novelas rosas. Bueno, gracias a eso obtuvo un doctorado en psicología y después se licenció en historia contemporánea. Fue profesora de psicología diferencial en la sección de psicología de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona. Publicó una obra divulgativa bastante amplia y, bueno, siempre destacan el Diccionario Ideológico Feminista de 1981, una de las obras de mayor influencia. Dedicó su actividad a cuestionar las bases del sistema patriarcal y a crear unos fundamentos nuevos que sustentaran un análisis más global y más innovador. Sus aportaciones llegaron muy lejos porque trató la división sexual del trabajo, la maternidad, el ciclo menstrual, el patriarcado e incluso las guerras. A esa faceta de escritora, docente, investigadora, también hay que añadir la de conferenciante, porque ella tenía un lenguaje bastante directo, sencillo y bastante brillante. Fue mentora del primer Congreso de las Mujeres de Barcelona del año 1999 e integrante del Consejo de Ciudad, nombrada por el Consejo de las Mujeres, y vicepresidenta del Consejo de Mujeres de Barcelona. Ideó el concepto de feminismo científico y promovió en 2009 una petición a través del Consejo de las Mujeres del Ayuntamiento de Barcelona del reconocimiento a nivel mundial de la existencia del patriarcado. Esto es lo que encontramos en Wikipedia. También nos dice que en 2004 tuvo la Medalla de Honor de Barcelona y en 2007 la Cruz de San Jordi. Y como murió el 6 de noviembre de 2013, pues es encontrado en otro blog, sin género de duda, pues un pequeño homenaje que le rinden. Y bueno, entre otras cosas, recogen cositas como el Diccionario Ideológico Feminista en dos volúmenes, que hablan de él, que es un nutriente básico para la reflexión, la acción feminista. Incluyen incluso una propia definición de ella misma, que os la voy a leer porque me ha gustado mucho. Dice: soy feminista y de izquierdas, pero no me siento representada. Fui católica y soy agnóstica. Cuando se publicó la primera edición del Diccionario Ideológico Feminista, mi intención era que fuese una herramienta para quienes resultaba necesario saber, conocer un mínimo sobre ciertas palabras, concepto que las mujeres veníamos utilizando todos los días, pero que estaban en situación flotante, dispersas en multitud de libros, artículos y escritos de toda clase, sin constituir nunca una unidad. En segundo lugar, había también la perspectiva ambiciosa de ir creando un corpus teórico feminista con dichas palabras concepto, convencida de que una buena teoría requiere dicho corpus conceptual como punto de referencia. En la segunda edición ya añadí unas cuantas entradas, pero en el transcurso de estos últimos 10 años se ha producido una importante evolución en la condición psicosociopolítica de las mujeres, así como en el pensamiento feminista. Esta evolución creó la necesidad de definir nuevos conceptos y de ahí han surgido los términos de este segundo tomo. Bueno, pues nos dice en este blog prácticamente lo mismo de que en Wikipedia y añaden algo importante, ¿no? Porque para Victoria Shaw, dice en el blog, el feminismo como ruptura de la imagen tradicional femenina sería la culminación de un proceso de 3 fases. El victimismo, que se limita a deplorar el sometimiento y la explotación, representado por la figura de Cassandra; la denuncia de los abusos de poder y de las leyes que los permiten, encarnada por Antígona; y la actuación, el momento de Lisístrata, en que las mujeres deciden transformar el ámbito sociocultural, político y económico. Define el feminismo como un movimiento social y político que se inicia a fines del siglo XVIII y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano de la opresión, dominación y explotación que han sido objeto en el seno de la sociedad patriarcal, lo cual les mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que se requieran. Pues estupendo, ¿no? ¿Qué más podíamos o qué menos podíamos esperar? En su libro, además, El vacío de la maternidad, sostiene la tesis de que la maternidad no existe, que la madre ha sido apropiada por el pater al negarle a las mujeres la condición de sujeto político y reducirla a recipientes biológicos. Madre no hay más que una, decía Victoria Shaw, mientras anunciaba que la madre ha muerto y estamos irremediablemente huérfanas. Entre su bibliografía, pues, que no es las novelas rosas, que por supuesto ya os dijo a vosotras que y a vosotros que la busquéis, tiene otra bibliografía más filosófica, como Manifiesto para la Liberación de la Mujer, La Suegra, Mujer, Matrimonio y Esclavitud, Mujeres Lesbianas, Ser Mujer, Fin de una Imagen Tradicional, Aportaciones para una Lógica del Feminismo, en fin, tienen una bibliografía muy, muy interesante, así que no dejéis de intentar y de seguir conociendo a Victoria Lau, y hasta la próxima semana.
Pues aquí llegamos al final de nuestro programa Nosotras las Personas. Esperamos que te haya gustado y que estés también la próxima semana compartiendo este ratito de buena radio con nosotras. Sin más, nos despedimos y te recordamos antes la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ajul y hasta la semanita que viene.